RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, bienvenidos a una emisión más. Gracias por estar aquí con nosotros, hablando temas relacionados con la problemática, pero también las diferentes acciones y soluciones ambientales. Quiero dar inicio a este espacio dándole también la bienvenida a William Díaz. Él es ingeniero forestal, docente de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, particularmente en el SEAD Bucaramanga. Él forma parte de la red de fundamento y agroforestería de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente. Ingeniero William, buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Pues buenos días, Ana Mónica, y muy buenos días para todos los oyentes. Es un placer acompañarlos en este programa.
Está también con nosotros Ana María. Ella es una joven muy querida de 30 años, nacida en la ciudad de Bogotá, egresada del programa de tecnología agroforestal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Desde su culminación del programa de formación en el año 2013, comenzó a trabajar con la empresa Fedepanela, prestando asistencia técnica a productores y asociados del sector panelero en Cundinamarca. Actualmente continúa pues vinculada con esta empresa. Ana María, es un gusto tenerte aquí. Gracias por compartir estos 30 minutos con nosotros.
Para mí es un gusto también, Ana Mónica, pues comunicarme con ustedes y contarles un poquito de mi proceso que en la universidad, ¿no?
Claro, así es, ya hablaremos de ello. Quiero pues, ingeniero y estimados oyentes y Ana María, antes de dar inicio, compartir con ustedes los siguientes datos que nos revela el periódico El Portafolio, el periódico en línea. Más del 35% de los suelos del país tienen signos de erosión. Afirma que un total de 19 millones de hectáreas se perderían por el mal estado de los suelos del país. Indicó precisamente un estudio que ha venido adelantando desde el año 2015 la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UTCA y el IDEAN. El reporte destaca, entre otros aspectos, que el 73% de los suelos del país aptos para la agricultura presentan algún grado de erosión y el 51% con vocación para sistemas agropecuarios y forestales están seriamente afectados. Según la coordinadora del estudio, Imelda Montañez, docente del Centro Universitario, el 40% de la superficie continental de Colombia presenta algún grado de erosión. En el 3% la erosión es severa y muy severa, en el 17% es moderada y el 20% es ligera. Pese a que hay departamentos más afectados que otros, especialmente Cesar, La Guajira, Magdalena y Huila, que tienen un grado de erosión entre el 73 y el 82%, hay otras zonas del país con suelos muy deteriorados. Ingeniero William, quiero invitarlo particularmente y antes de introducirnos en el tema, a que nos hable especialmente de una técnica sostenible para el manejo de los suelos, y se trata de la agroforestería. Indíquenos de qué se trata esta actividad.
Sí, señora. Digamos que el panorama que su merced nos acaba de comentar frente a la problemática erosiva que presentan los suelos del territorio nacional, se podría mitigar o se podría cambiar esas prácticas tradicionales con la implementación de sistemas agroforestales en los diferentes escenarios, en los diferentes lugares del país. Básicamente, el sistema agroforestal o los sistemas agroforestales lo que hacen es incluir el árbol, incluir los árboles dentro de los sistemas productivos tradicionales. Es decir, si tenemos un cultivo agrícola, un cultivo tradicional, papa, hortalizas, es mirar cómo podemos incorporar el árbol, los árboles, dentro de ese sistema productivo, porque nos trae múltiples beneficios. Lo mismo con los sistemas productivos de carácter pecuario. ¿Sí? Ejemplo, tenemos las grandes llanuras de la Orinoquía o de la zona Caribe. Es cómo incorporamos esos árboles dentro de los predios para que nos ofrezcan beneficios. Entonces, básicamente el sistema agroforestal lo que va a propiciar es el uso intencional de plantas leñosas, el uso intencional de árboles, mezclándolos o intercalándolos con cultivos agrícolas y con cultivos pecuarios o con cría de animales. Entonces vamos a tener los tres elementos, los árboles, los cultivos agrícolas y la cría de animales en el mismo predio, en el mismo lugar. Eso facilita como tal y potencializa el uso adecuado del suelo, el uso adecuado del territorio, y trae unos beneficios ambientales que creo que ahora pues los vamos a profundizar en ellos.
Gracias, ingeniero. Nos habló de diversos sistemas agroforestales. Específicamente, ¿cuál sería esa clasificación?
Sí, señora. Clave es que siempre esté el componente arbóreo. Sí, siempre esté el árbol en el sistema productivo. Entonces, podemos tener tres clasificaciones grandes de los sistemas agroforestales. La primera de ellas es cuando tenemos los árboles con cultivos agrícolas. Entonces estamos hablando de una denominación de sistemas agrosilvícolas, ¿sí? El árbol con el cultivo agrícola. Otra denominación es donde tenemos el árbol con producción animal, con producción pecuaria. Entonces tenemos sistemas silvopastoriles. Y la última denominación o la última clasificación es donde intercalamos cultivos agrícolas, cultivos pecuarios o producción pecuaria con árboles y tenemos sistemas agrosilvopastoriles. Digamos, esas son las tres denominaciones grandes de los sistemas agroforestales y que perfectamente se pueden implementar en cualquier lugar del territorio nacional.
Excelente, ingeniero. Este proceso de asociación que además, como usted nos comentaba, trae beneficios en la productividad y además del rendimiento económico, particularmente en el tema ambiental, ¿qué beneficios se plantean desde estos sistemas que en realidad parece que se procesan de una manera muy sencilla y que obviamente exige una organización clara de una comunidad en particular?
Pues los beneficios de los sistemas agroforestales son múltiples, ¿no? Entonces, básicamente lo que se pretende es cambiar la forma de producir. Se pretende cambiar ese sistema productivo tradicional de monocultivo, ¿sí? Solamente tenemos un producto y lo vamos a implementar policultivos, ¿sí? Entonces, en el mismo escenario vamos a tener múltiples cultivos de diferentes estratos vegetales, haciendo pues referencia a sistemas agrosilvícolas. Entonces, el hecho que tengamos árboles, pero también vamos a tener un árbol frutal, pero vamos a tener una planta leñosa de menor tamaño y un cultivo de hortalizas, por poner solo un ejemplo. Entonces ya vamos a tener tres cultivos, tres estratos. El productor no solamente va a depender de un solo cultivo. Entonces, ¿a qué beneficio nos puede traer? Es un beneficio de carácter económico, porque vamos a tener las fluctuaciones del mercado no van a perjudicar tanto al productor. De carácter ambiental, los beneficios pues son múltiples. El hecho de que tengamos policultivos hace que se genere una mayor diversidad en los escenarios. Entonces, contribuimos con la preservación de la biodiversidad. El hecho de que incorporemos el árbol en el sistema productivo inmediatamente hace que generemos pequeños microclimas al interior de los cultivos. Entonces, ¿qué es eso de microclima? Cuando estamos al interior de un bosque, pues la temperatura y la humedad son diferentes al exterior. Entonces, eso también beneficia muchísimo. El hecho que tengamos árboles en los sistemas productivos hace que protejamos el suelo. Entonces, ahorita estábamos escuchando cifras de erosión en el país. Entonces, se podría mitigar esas cifras de erosión, esa erosionabilidad de los territorios si implementamos como tal sistemas agroforestales, porque ya estamos protegiendo el suelo de la erosión eólica, de la erosión hídrica, aseguramos la sostenibilidad de la explotación, diversificamos la producción, integramos la producción forestal con la producción agropecuaria, entendiendo producción forestal como una producción a mediano y largo plazo. Estamos hablando de 15, 20, 30 años, entonces hace que también el productor tenga ahí un ahorro y piense en su futuro. Disminuyen los riesgos del agricultor, se mitigan los efectos perjudiciales del sol, el viento, la lluvia sobre los suelos, se regula la escorrentía y se minimiza la pérdida de suelos. Y lo interesante de los sistemas agroforestales es que se combinan esa experiencia tradicional, esa experiencia ancestral, esa experiencia de nuestros abuelos, de las comunidades indígenas, de las comunidades negritudes, con los conocimientos modernos. Entonces, esos conocimientos técnicos que aprendemos en la universidad perfectamente los podemos combinar a través de los sistemas agroforestales, rescatando pues los conocimientos tradicionales que tienen las comunidades en los cuales se pueden desarrollar los diferentes sistemas productivos.
Significativos beneficios, ingeniero. Yo creo que yo a usted lo voy a invitar a otro programa para que hablemos al detalle de todo este proceso sistema agroforestal. Quiero enviarle un saludo muy especial a la tutora también, Luisa Casas. Ella forma parte, pues, de la red de Fundamento y Agroforestería. Muchísimas gracias también por el aporte para que ustedes estén aquí con nosotros compartiendo todos estos conocimientos. Estimados oyentes, ya regresamos aquí a Caminando por Nuestra Tierra.
Hace falta corazón.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estimados oyentes, estamos dialogando con el ingeniero William Díaz y ahora con nuestra invitada especial, ella es Ana María, quien nos va a compartir una significativa experiencia. Se trata de un estudio de factibilidad para un sistema agroforestal en el área de la producción, particularmente de la caña panelera. Pero antes de hablar con Ana María, quiero despedirme del ingeniero agradeciendo sus aportes y obviamente quiero que usted me acepte la invitación, ingeniero.
Claro que sí, Ana Mónica. Con el mayor de los gustos estaré dispuesto a colaborarles en otros escenarios, en otras invitaciones, reconociendo y destacando la importancia de los sistemas agroforestales del país. Colombia es un país rural y los sistemas agroforestales pueden ser la alternativa productiva para obtener unos buenos recursos económicos para las comunidades, para elevar su calidad de vida y para conservar la biodiversidad, esa megadiversidad de la cual nosotros siempre sacamos pecho. Los sistemas agroforestales se constituyen como tal en esta alternativa.
Muchísimas gracias, ingeniero. Y quien fue el director de este estudio de factibilidad para el sistema agroforestal en el área de producción de caña panelera de Ana María. Ana María, bienvenida. Y bueno, hablemos inicialmente de este estudio. ¿Cuáles son las características del área de estudio donde usted estableció este modelo de sistema agroforestal? Incluimos allí los cultivos de caña de azúcar, guásimo, flor morado, cacao y orellanas. Bienvenida, Ana María, adelante.
Gracias, Ana Mónica. Bueno, pues este estudio se propuso como un sistema agroforestal en un área dedicada exclusivamente pues a la producción de panela, de caña de azúcar para pues realizar panela. Fue en el municipio de Tocaima, en la vereda Copó, en Cundinamarca. El 60% de la finca estaba destinada solamente para ese cultivo, el de caña. Entonces, lo que hicimos fue tomar el 4.5 de las hectáreas de la finca para crear un sistema agroforestal y pues hacer el estudio. Una de las partes era pues implementar una cerca viva de guásimo, que es indispensable pues para el cultivo de para obtener panela. Otra parte que era el sistema agrosilvícola, que pues estaba con árboles asociados, que era el cacao y el flor morado, pues como la especie maderable, digámoslo así, de este estudio. Y por último, era un cultivo de orellanas para aprovechar una parte del bagazo que se obtenía de la producción de panela y de ahí obtener orellanas. Entonces, era un ingreso adicional que se quería dar a la problemática que tienen los paneleros, que es un solo ingreso a causa de la panela y los precios pues tan variantes que hay en este pues proceso de producción de panela. El microclima, las condiciones ambientales pues se prestaban muy bien para este sistema. Estudiamos pues las especies que podíamos implementar, teníamos unas temperaturas pues óptimas, una humedad relativa pues también ideal para todas estas especies. Entonces, por eso quisimos pues incorporar estas estas pues, tres especies adicionales de la caña de azúcar.
Bueno, Ana María, hay unas condiciones tanto del suelo como del ambiente y usted las acabó de mencionar. ¿Cuáles serían concretamente esos aspectos biofísicos y socioeconómicos, porque pues tienen que ir de la mano, que se tuvieron en cuenta para seleccionar las especies que harían parte de este sistema agrosilvícola que usted menciona?
Bueno, pues el sistema agrosilvícola está dividido en dos componentes, ¿no? El primero es un sistema de árboles asociados con cultivos que corresponden pues al guásimo, que es indispensable, como te lo estaba diciendo, y que actuaba como un clarificante, que actúa como un clarificante de los jugos para la obtención de panela. Entonces, pues era una especie óptima, necesaria, y nos iba a brindar muchísimos más beneficios, no solamente en la producción de panela. Listo. Entonces, por otra parte, el flor morado, además de tener pues un valor económico en su madera muy bueno, cosa que en el estudio no lo tomamos como un recurso económico, sino más ambiental, y pues que nos iba a ayudar a brindar sombra, a dar sombra al cultivo de cacao. Entonces, pues también nos iba a ayudar a una restauración ecológica, retención del suelo, como rompevientos, y pues presenta igual unos estudios previos con un muy buen desarrollo en plantaciones y pues enriquecimientos en sistema silvopastoriles, ¿no? Y el otro componente, pues es el cacao. Se implementaba en el sistema para tener una alternativa económica adicional y no depender únicamente al monocultivo de caña. Además, pues, del interés económico, pues, que se habla de diversificar el área de estudio. Aparte, se puede, pues, involucrar mano de obra femenina para la obtención de, pues, del producto del cacao, que es como más artesanal. Todas estas especies tienen un muy buen comportamiento de crecimiento y producción en el área de estudio, pues, lo cual nos hacen perfectas para el sistema. Y las orellanas, pues, tienen varios aspectos a favor. Utilizamos parte del bagazo que sobra en la producción de panela como sustrato para pues, la producción. Era una alternativa también económica alterna, muy buena. Vincular al mismo tiempo, pues, mujeres, porque, pues, siempre mi pensado era que hay mujeres que trabajan en el área de producción de panela, pero son trabajos muy fuertes. El producir panela es un trabajo extremadamente exhaustivo, entonces quería darle la oportunidad de que las mujeres tuvieran la oportunidad de trabajar, pero que no les tocara tan pesado y descuidar pues sus casas, los hijos y todo. Entonces, por eso también se dio la alternativa de las orellanas.
Excelente iniciativa, Ana María. Ana María y estimados oyentes, quiero invitarlos a escuchar este tema que nos hace Linkin Park, What I've Done, quien se vincula a través de esta canción con la causa del daño y la problemática del calentamiento global. No se muevan, ya regresamos.
No alibi, 'cause I've drawn regret from the
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Y estamos encaminando por nuestra tierra con Ana María Moreno. Ella nos está hablando de una experiencia, se trata de un estudio de factibilidad para un sistema agroforestal en el área de producción de caña panelera, teniendo precisamente en cuenta pues los daños que se han generado en los suelos de nuestro país. Al comienzo les daba unos datos que han sido significativos y que nos preocupan. Con relación a este mismo estudio que adelantó pues el IDEAM y la UDCA, y liderado pues por la docente Imelda Montañez, ella concluyó también que de más de la mitad, el 40% de los departamentos del país sufren grados de erosión. Entre ellos se encuentra pues Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. En las regiones restantes, como por ejemplo Caldas, Quindío, Atlántico, Boyacá, aunque no se detectan todos los grados de erosión, es posible encontrar que cerca del 30% de sus áreas están afectadas. En cuanto a las áreas hidrográficas que van de la mano, las más dañadas son el Magdalena y Cauca, donde la erosión alcanza 19 millones de hectáreas, es decir, el 74% del total de su territorio. Y el Caribe, con 5 millones en los que se ha erosionado, o sea, el 52% de la superficie. Y precisamente con Ana María estamos compartiendo esta estrategia o sistema agroforestal que permite minimizar particularmente el impacto del cultivo hacia los suelos. Bueno, Ana María, continuando con esta producción de caña panelera y otros cultivos, ¿cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta particularmente para cultivar orellanas?
Bueno, tenemos unas necesidades básicas. Pues la primera, necesitamos una fuente de carbono. Principalmente tiene que ser, pues, que tenga celulosa. Esto corresponde el 80% de una fórmula, digamos, general para producir orellanas. Para el estudio, entonces, pues teníamos el bagazo de caña, que obviamente pues por la producción de panela nos lo teníamos de manera continua, entonces no íbamos a tener como una necesidad de pagar o de pronto de tener una escasez de este producto, pues que es la mayor cantidad que se nos va. Entonces, una fuente de carbono. La segunda es una fuente de nitrógeno, que es un 16%. Lo más recomendable es salvado de trigo de primera, es la que utilizamos para el pan integral, esa es una fuente pues de nitrógeno. La otra es una fuente de energía, que en el caso de que no estuviéramos utilizando bagazo de caña, necesitaríamos adicional una fuente de energía, que es azúcar prácticamente. Pero pues como igual estamos utilizando bagazo, el bagazo queda con restos de sacarosa, entonces no necesitamos en este caso una fuente de energía pues adicional. La cuarta es un estabilizador de pH, que utilizamos pues carbonato de calcio en un 4% y agua. Esta cantidad pues es muy relativa, depende de los sustratos, de las fuentes que estemos utilizando. Se hacen pues ya pruebas cuando uno está mezclando todo, entonces uno hace una prueba de la cantidad perfecta que tiene que tener. Yo no te puedo decir, necesita 10 litros, no, eso se va como adquiriendo con la experiencia, ¿no? Y la última, pues, es la semilla de orellanas. En este caso utilizamos una semilla que es Pleurotus pulmonarius o Ostreatus. Esas se dan muy bien en las temperaturas que teníamos, pues, en el estudio. Esta semilla, pues uno la compra, uno la puede producir, pero pues era un trabajo adicional que no, pues era más complejo, ¿no? Y pues eso, necesitamos un 4% de la semilla para el sustrato seco que fuéramos a utilizar. Los requerimientos ambientales, pues necesitamos una temperatura de entre 18 y 26 grados centígrados para la variedad de orellanas que estamos utilizando. Hay gente que produce orellanas acá en Bogotá, pues obviamente tenemos temperaturas menores, pero todo depende de la variedad que estamos utilizando de orellanas. Una humedad relativa de un 60 o un 90%, esa tiene que ser alta, ya que ellas utilizan bastante humedad del ambiente, y pues ambientales como esas. Y pues en infraestructura necesitamos un área oscura, porque ellas al momento de inocular el honguito, ellas no requieren luz. Entonces un área oscura, un área de fructificación, donde ya va a estar el crecimiento del hongo, y necesitamos una luz, no un rayo de sol directo de luz, sino una luz como tenue. Y un cuarto de siembra, que es donde vamos a hacer la mezcla del sustrato, o sea, de todas nuestras fuentes, y con la semilla. Entonces necesitamos como esas tres áreas. No es un cultivo muy fácil de llevar. No requiere tampoco pues muchas cosas, es más de compromiso con el cultivo de orellanas.
Ana María, tú nos hablabas del manejo del bagazo de caña, precisamente como sustrato para la producción de orellanas. ¿Cómo debe ser manejado este bagazo?
Bueno, este bagazo, cuando tenemos ya nuestro bagazo, entonces vamos a mezclarlo con nuestra fuente de nitrógeno, que es nuestro salvado de trigo, con la cal, con el agua. Hacemos una mezcla, y lo vamos a llevar a pasteurizar, se llama así. Y lo vamos a meter en ollas. Mira, yo hacía un proceso como muy artesanal, y pues las personas que lo compraban sentían esa parte artesanal como cocinado en leña, ese sabor como a humito. Entonces, yo lo cocinaba en ollas, donde venden los tamales, digámoslo así, pues exclusivamente pues para las orellanas, ¿no? Metíamos esa mezcla y lo llevamos a cocción durante 4 horas, entre más o menos 90 grados centígrados, cocinando esta mezcla en 4 horas. Eso era para matar si habían insectos, bacterias, todo eso. Entonces pasteurizábamos esa mezcla. Ya cuando se transcurrían por las 4 horas, lo poníamos a que se enfriara. Ya cuando estuviera frío, entrábamos al cuarto de siembra, y ahí utilizamos como unas bolsas transparentes y hacíamos la mezcla de la semilla de orellana y la mezcla de nuestro sustrato, que era el bagazo, el nitrógeno, el carbonato de calcio y el agua. Y listo, se cerraban las bolsitas, se hacían como unos huequitos para que ellas pudieran respirar, y por ahí mismo ellas salían por la bolsa. Es un proceso supremamente fácil, no es nada complejo, es más como de higiene, de tener las áreas muy limpias, desinfectadas, de tener un sustrato de muy buena calidad. O sea, comprobamos que el bagazo, el dulce que nos da el bagazo, es una muy buena alternativa para tener pues orellanas, y es un residuo que sobra en la producción pues de panela, ¿no?
Excelente, Ana María, una experiencia que vale la pena pues compartir, y además que ustedes también emprendan esas acciones en sus fincas. El tiempo desafortunadamente se nos agotó. Quiero agradecerte, Ana María, por compartir esta experiencia. Obviamente son muchos los beneficios, tanto económicos como sociales y ambientales. Ya estaremos en otro momento ampliando más información relacionada con estos sistemas. Ana María, muchísimas gracias.
A ti, Ana Mónica, muchísimas gracias.
Estimados oyentes, hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Como siempre, los estuvo acompañando en la parte de producción Alejandro Díaz, y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.